Bien, nuestro boletín siempre empieza con un punto sobre la espiritualidad. Y ya sabéis que nuestro segundo compromiso como movimiento sacerdotal mariano es el Papa. Y hay un mensaje que ahí no lo puse, que dice: os hablaré a través del Papa. En estos momentos de tanta confusión. Hemos querido recoger dos puntos, dos iniciativas del Papa, que era la oración por la paz. Y en la parte de abajo es la consagración que el Papa va a hacer el día 13 de octubre. Creo que para nosotros es muy importante, y sobre todo cuando él ha pedido que tengamos participación los movimientos marianos. Yo ahí explico un poco la importancia de la consagración, que fue la charla de esta mañana, en líneas generales. Después, el segundo punto es lo que ha sido Colevalenza. Y ahí tenéis la fotografía del padre Larroque, que como había demasiado texto, la hemos tenido que hacer más pequeña. Tiene 50 años y 24 años de vida sacerdotal. Por lo tanto, está en la plenitud de su vida. Bien, ahí está explicado y dicho todo esto. Después hablábamos de esta reunión anual de nuestro movimiento en España. Aquí lo tenéis. Allí se habló, en el Día de la Fraternidad también, de que ya hay muchos países que tienen este día, un día que se reúnen anualmente, todo el movimiento. Francia lo está haciendo, Alemania lo está haciendo, también lo estaban haciendo en Eslovenia. Allí hablaron unos cuantos que lo tenían, los árabes en el Líbano también. Yo creo que tenemos que dar importancia a esta reunión y no quedarnos muchos, sobre todo responsables o coordinadores, sin venir. Por norma ya no quieren venir, no sé por qué pasa. Asustamos a alguien, no sé. No sé si eras tú el capelón y tú con esa cara les asustes o no. No, tú no. Espero que no. Lo anunciamos de año en año y es que tengo que ir al médico. Coño, pues dile que no, que te cambie otro día. Hombre, o no se puede cambiar otro día. Aquí tenemos un médico que dice que sí. Yo os insisto en que, por favor, hagamos el esfuerzo de venir a estos dos días que estamos juntos, pues para conocernos, animarnos, estar un rato juntos. Yo, aunque esto ya tiene su valor. Después hay animarnos a trabajar, porque la Virgen nos está pidiendo un trabajo serio, Yo no sé qué tenéis que decir sobre esto.
Sobre el mismo día, todos los demás movimientos de fuera, pues...
Que no, hombre, que cada uno ha escogido el día de su reunión anual.
Pero hay una al año, ¿no?
Sí, lo hacen una vez al año. Bien. Después, habéis visto que este año hice una visita maratoniana un poco en verano. En total conté 9.052 kilómetros por tierra. 300 de ellos fueron por tren.
Los
demás
todo.
No, los del aire no se cuentan. Bueno, ¿qué pasa? Que yo tengo dos parroquias. El otro padre que me acompaña ya está con ganas de que yo esté con él y empieza a tener ya sus traumas porque no estoy con él. Cuando salgo tengo que traer a un sacerdote que vaya a suplirme. Y encima ayer faltó. Así que imagínate cómo lo pasa. Ese es el problema que yo tengo. A mí me gustaría estar exclusivamente destinado al movimiento. Esto se lo pedí yo al padre Gobi. El padre Gobi me dijo: no. La Virgen tiene sus propios planes, no los tuyos. Así me contestó. Una de las cosas que me estaban ofreciendo ahora en Colevalenza era que cogiera los grupos de América.
Habla hispana.
De habla hispana ya lo tengo, pero que fuera a visitar los grupos de América. Y ahora me ha llegado pues las fotografías de Octavio allá en Curiabá. Bueno, allí cuando hacen las reuniones no es una iglesia ni un sitio como este, allí son estadios de fútbol que se llenan, Eso lo digamos para ver si nos da vergüenza a nosotros.
A ver si llega el año que tenemos que alquilar el Bernabéu, ¿no?
A ver, ojalá. Ojalá. Y si no el Bernabéu, el otro, el del Atlético de Madrid.
El Camp Nou.
También. Eso para que entremos un poquitico. Yo sí me gustaría hacer más, pero realmente no puedo hacer más. Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que se lo hago por la Virgen María. Ahí están las visitas con todo. Yo creo que también el mes de agosto es un mes un poco complicado. Es un mes un poco complicado para vosotros. Pero bueno, podemos decir que este año ha habido mucha más gente este año que el año pasado.
¿Eh?
Son padres que, yo qué sé, el mal ataca para que pongan un obstáculo.
Sí, pero ha habido más respuesta este año que el año pasado.
Nos hemos esforzado más y lo he hecho un poquito antes. Nos hemos podido preparar antes. Avisar con tiempo, poner carteles, avisar.
Hombre, yo si logro que algún sacerdote me supla a mitad de año, lo que sea, me hago otro maratón por ahí. Yo os aviso. Yo que estéis preparados por si acaso. La limitación mía es esta, de que, hombre, me gustaría tener más tiempo para estar con vosotros y también para visitaros a vosotros, animarnos entre todos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, pues así termina. Pero yo quisiera que vierais esta fotocopia, que está un poquitico reducida, y es de la aprobación a nivel diocesano de nuestro movimiento. Y ahora la explicaremos, ¿eh? Yo lo voy a leer, porque está en italiano, la original. A ver, sin hacer bulla. Total, para poner el nombre y firmar, no hace falta preguntar. Ahí pone, Diego Coletti, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Como. Como es una ciudad que tendrá de 150 a 200.000 habitantes, en un sitio muy bonito, entre Milán y Suiza. Era la diócesis del padre Gobbi. Padre Gobbi había nacido en Dongo, y cuando después de sus correrías, normalmente se retiraba a Dongo. Entonces, el obispo de Como, pues nos ha acogido. Dice, vista la pregunta, la solicitud presentada el 26 de junio del 2013, cuando estábamos en Colevalenza, hicimos como hemos hecho hoy y se lo mandamos directamente al obispo. De 30 miembros fundadores del movimiento sacerdotal mariano, nos pedía el obispo que teníamos que haber sido nombrados por el padre Gobbi. Ahí estuvimos nosotros dos, ¿verdad que sí? ¿Eh? Asociación nacida en Fátima el 8 de mayo de 1972 por inspiración del sacerdote don Stefano Gobbi, el cual de modo particular invitaba a los sacerdotes a consagrarse y a confiar en el corazón inmaculado de María, a confirmar la propia comunión con el Papa y con la Iglesia a él unida y a conducir a los fieles a una cada vez mayor devoción a la Virgen María Mariana y a colaborar fraternalmente entre ellos en este espíritu de estatuto número 1.1, examinados a norma del canon de la Iglesia Católica del 322, parágrafo primero, examinado este estatuto que he encontrado conforme a las exigencias y a las indicaciones del derecho canónico, en particular aquellos contenidos en el título quinto del libro segundo del Código de Derecho Canónico. Entonces, a norma de este canon 321 del derecho y del número 2, con el presente acto apruebo el estatuto de la Asociación Movimiento Sacerdotal Mariano y le confiero la personería jurídica.
Personería.
No, aquí es en italiano, pero en España es personería. Por tanto, la Asociación Movimiento Sacerdotal Mariano se configura jurídicamente a partir de la fecha de hoy, 26 de junio, como asociación privada de fieles, dotada de personería jurídica privada, canon 116, con todos los derechos y obligaciones establecidas por el Código de Derecho Canónico. La asociación tendrá cuidado de mantener una relación fecunda con la diócesis de Como y con sus líneas pastorales, Servatis de Iure Servandis, que se dice, el obispo Monseñor Diego Coletti y el canciller Fausto Sanguinai. Esta es la firma.
¿Solo tiene un estatuto el movimiento San Pedro de Almería?
¿Cómo que un estatuto? ¿Te parece poco un estatuto? ¿Cuántos quieres? ¿40?
No, un artículo.
Sí, ya, pero... No, no, eso vamos a hablarlo ahora. Bien. Cuando el año anterior hicimos Cole Valenza y el padre Cuartillo tuvo que ir varias veces a Roma, su eminencia, que es cardenal, Iván Díaz y Coco Palmeiro, Iván Díaz es de nuestro movimiento y Coco Palmeiro también, conocía mucho al padre Gobi. Coco Palmeiro es el encargado del derecho canónico en el Vaticano, todas las leyes vaticanas pasan por él. Entonces se dijo que teníamos que solicitar un obispo que nos aprobase y que el obispo presentase la aprobación y la solicitud de aprobación pontificia a ellos, que es lo que ya esperamos que haya hecho el monseñor Coletti. Claro, el hecho de tener esta orientación para nosotros es muy fácil. Creemos que incluso antes de Navidad podamos estar aprobados, pontificiamente, desde el Vaticano.
Bien. El cardenal Iván Díaz y también Coco Palmeiro tienen mucho peso. O sea que son dos buenos valedores.
Y son cardenales que nos apoyan a nosotros. Iván Díaz va todos los años a estar con nosotros allí a Cole Valenza. Él fue el encargado del movimiento en la India, era cardenal de Calcuta, y cuando el padre Gobi fue en dos ocasiones a la India, él iba traduciéndole como yo le traducía al padre Gobi cuando venía aquí, o sea, en esta línea. Después el Papa le pidió que viniera a evangelización de los pueblos, este es el dicasterio.
Fue prefecto de la Sagrada Congregación para la evangelización de los pueblos.
Por tanto, es teóricamente el tercer título más importante que tiene Roma, después del Papa y del secretario del Papa, o sea, de esto de el que antes era Bertone. Bien, entonces estamos ante un apoyo fuerte, y más todavía de Coco Palmeiro, que es el que lleva todas las leyes y es el que ha dicho cómo tenemos que hacerlo.
Es el prefecto para la interpretación de los textos canónicos, sí, del Vaticano.
Por tanto, para nosotros...
Un hombre de leyes que, claro, sabrá como que todo se ha hecho correctamente, pero los siguientes pasos de solicitarlo a la Santa Sede, pues él sabrá muy bien, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derecho canónico, cómo hay que actuar, siendo como es prefecto para la interpretación de todos los textos de derecho canónico.
Bueno, entonces nosotros nos reunimos en mayo... leímos los estatutos, ahora hablo de qué son, y pensamos que esto había que darlo oficialidad en la reunión anual que hacemos en Cole Valenza. Y de ahí salió, se redactó esta solicitud al obispo de Como, que la aprobó estando nosotros allí en Cole Valenza. Oficialmente pasó al día 5 de julio. Desde el 5 de julio actual estamos reconocidos oficialmente con derecho diocesano. Se nos pidió que hiciéramos dos estatutos.
Tú decías, sí, dos. Artículo, no estatuto...
Ya, no, ya lo sé. Bien, el primero era como el que tenemos nosotros aquí de Asociación Cultural Movimiento Sacerdotal Mariano. El padre Gobi había muerto y había dejado un dinerito, no sabemos cuánto, no lo han dicho, pero parece que cierto dinerito, a una fundación llamada Movimiento Sacerdotal Mariano, que no existía y que teníamos nosotros que recuperar. Entonces, cuando estuvimos en Como, tuvimos que dar nuestros nombres, el nombre de 10 personas, y con el abogado que era el sobrino del padre Gobi, que tiene una casa en la parroquia mía y que va con cierta frecuencia. El padre Gobi, al menos en 3 ocasiones, me pidió los estatutos de que habíamos hecho nosotros en el 95 de nuestro movimiento como asociación cultural aquí. Yo le dije, no le van a servir para nada porque cada nación tiene los suyos. Además, esos estatutos no los puedes modificar en nada, o los aceptas como las lentejas, o los tomas o los dejas. Y de hecho, los estatutos a nivel civil de carácter religioso son simplemente los que dicen allí. Nosotros tenemos una copia exactamente para todas las asociaciones religiosas. Bueno, una vez que tuvimos ese estatuto que salió por los pelos, nos concedieron la fundación del Movimiento Sacerdotal Mariano. Carácter civil. Estamos hablando ahora...
¿Fundación o asociación?
Fundación. Espera, espera, que es que son las dos. Son las dos. Y que, por tanto, esta fundación tenía que dar origen también a una asociación como la que tenemos nosotros, que tenga una sede en Como, y hubo un sacerdote que nos dio la sede por un tiempo y que se está pensando que vaya a ser también la casa de residencia del padre Larroque, donde funcione fundación y asociación del Movimiento Sacerdotal Mariano, con la única finalidad de sacar adelante nuestro movimiento, con los gastos que nuestro movimiento tenga. Todo solo por cuestión económica, porque nos la liamos y empezamos a hacerlo independientemente del Estado. Ese dinero vuestro, ¿dónde es? ¿De dónde ha salido? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo quita? Esto lo habéis cogido vosotros. Y ya sabéis,
en Italia, si nos hacía esto, los que estaban en el asunto son considerados como delincuentes.
Bueno, pues aquí casi igual, ¿eh?
Casi igual, sí.
Aquí casi igual. Bien, entonces en este momento tenemos la aprobación de la fundación y la aprobación de la asociación de carácter solo italiano. Y esto sí, los estatutos son muy largos, pero son estatutos de tipo civil, no de tipo religioso. Aunque tenga nombre Asociación Religiosa Movimiento Sacerdotal Mariano. Pero los estatutos los ha aprobado solo el Estado. Ahí no ha intervenido nada, ni Monseñor Coletti de Roma, ni el del Como, ni de Roma. Hasta aquí estamos entendidos, ¿hay alguna duda? Bien, lo que sí ha creado un cierto dificultad en el movimiento era, bueno, si el padre Gobi no quería estatutos, y no sé qué allá, y entonces ¿qué hacemos? Y este reconocimiento, esto creó un cierto... Entonces vamos a ver qué ha pasado. Y él me completa si digo alguna cosa que no está adecuada. Primero, cuando el padre Gobi recibe de Juan Pablo II la, digamos, casi el mandato o la petición de que él quiere reconocer nuestro movimiento sacerdotal mariano, en el año 98, el padre Gobi hizo unos estatutos.
Juan Pablo II le pidió estatutos.
Hizo unos estatutos.
A petición de Juan Pablo II.
Bien, no se llegó a término porque, según las leyes del Vaticano, no se reconocía que las locuciones interiores fueran... No se reconocía. No fueran válidas. Y entonces le obligaron al padre Gobi, porque nos querían quitar el libro también, a que al menos pusiera un prólogo que decía fundamentalmente estas meditaciones son de un sacerdote profundamente enamorado de la Virgen María. Y se lo obligaron a poner en la edición 24 de Italia, del libro italiano. Pero nosotros, nos pidió en Cole Valenza que nosotros, los demás idiomas, no lo pusiéramos. Primero porque era mentira. Y esto fue lo que le motivó a hablar con él, con Juan Pablo II, para decir que él no podía decir mentiras. Él lo había recibido como locuciones interiores y que no son meditaciones. Y como esto todavía jurídicamente el Vaticano no lo acepta, pues que entonces que nos dé una bendición benévola de nuestro movimiento para que podamos seguir viviendo nuestra espiritualidad. Y eso fue lo que sacamos de la reunión con el Papa. Bueno, pero él sí tenía esto que ellos llaman bozza, ese esbozo. Nosotros hemos cogido estas orientaciones que dio el padre Gobi, las hemos reducido al mínimo. Hemos hecho una declaración de lo que es el movimiento. Y nos hemos quedado exactamente lo mismo que estamos. Porque la exigencia que nosotros queríamos es que no nos cambie nada de lo que hemos recibido. Como de hecho ha pasado. Estamos en la práctica exactamente igual que en el tiempo del padre Gobi. Ese engendro, digamos, de estatuto que hizo el padre Gobi, si tenéis realmente preocupación, lo cuelgo en la página web. Os lo envío a vosotros. Son dos hojas. Y todo hablando solo de espiritualidad. Ahí no hay nada de organización ni nada. En realidad no son estatutos. En realidad ha sido cuál la petición que le hemos hecho al Monseñor Coletti para que nos apruebe. Y esto es lo que hemos hecho, de estatutos, digamos, católicos. Yo no lo llamaría estatutos. No tienen realmente ni normas ni nada por el estilo. Simplemente nosotros vivimos así y queremos que nos dejen vivir así. Y multiplicar los cenáculos y rezar con todo el mundo y la organización mínima de un responsable que coordina y nada más. Y ahí no hay nada más. Si tenéis y queréis alguna leerlo especialmente, bueno, pues cuando llegue a casa los saco o los pongo en la web o lo que sea para que los podáis ver. Pero lo digo, de estatutos, yo no lo llamaría estatutos. Lo que sí llamo estatutos son los civiles, esto sí. Pero Monseñor Coletti no nos ha pedido nada especial, nada raro, nada de organización. Nos conocía. Y nosotros nos comprometíamos a seguir como se ha seguido hasta ahora nuestro movimiento. Eso es lo que yo quería deciros.
¿Puedo hacer una pregunta? Pero las comparaciones muchas veces no sirven para nada. Pero en el caso de Faustina Kowalska, que hay un diario, en locuciones, se presenta en el caso de canonización de la Santa, el diario, etc., dentro de toda la documentación y testimonios y testigos. Posteriormente hay un reconocimiento, se la hace santa, está el día de la santa, hay un movimiento mundial de la Divina Misericordia. Mi pregunta es, ¿existe en el Vaticano un movimiento de la Divina Misericordia con estatutos, o tal vez está usando que hay locuciones, de Faustina Kowalska?
¿Pero qué fecha?
No se reconoce una locución del padre
Gobi. No, te estoy hablando, ¿qué fecha es? Habla de las fechas. Nosotros estamos hablando del 98 hoy.
Y
en el 2001. 2000 y al 2001 esto. Y de hecho ahora nos han aprobado aceptando que son locuciones interiores. No, te estoy hablando. Pero te estoy hablando del tiempo. Antes, en el 98, no lo reconocía la Iglesia.
Ahora sí,
y yo creo que ha sido una de las grandes aportaciones de Juan Pablo II, a que se acepten estas locuciones como algo real. Fijaros a nosotros lo importante que era. Y Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entonces, ¿qué son? ¿Música celestial? Afortunadamente hoy lo tenemos aceptado y por eso tenemos aprobado tanto lo de Santa Faustina como esto nuestro. A ver.
¿Qué pasó con el pozo? ¿Se quedó en la edición italiana al final?
¿Cuál?
El pozo del padre Gobi, que no era prácticamente estatuto, sino que era una...
No, el padre Gobi no pidió nada a nivel civil. No pidió nada, eso lo hemos tenido que sacar nosotros para podernos hacer cargo de su fundación, que ni siquiera, él simplemente dijo para la fundación que no estaba ni hecha, de José Niño. Eso lo hemos tenido que hacer nosotros. Y lo que él planteaba, como le estaban exigiendo, ¿qué podía ser unos estatutos del movimiento? ¿Qué podían ser? Pero eso es un esbozo, en italiano le llaman bozza, con dos zetas. Nosotros lo hemos reducido todo aquello, hemos hecho dos hojas. Más bien una solicitud, nosotros vivimos así, así queremos seguir, ¿usted nos aprueba? Ha dicho que sí, vamos para adelante.
En el caso de la estructura hay estatutos. Cardenal Ronco, en la Asociación Pública de Fieles de Aviñón y Misericordia, creó unos estatutos de derecho canónico. Es una asociación pública de fieles de derecho canónico. Y de hecho, esos mismos estatutos también se han copiado en casi todas las iglesias de España, incluida la de Pamplona, y Monseñor Francisco Pérez González encargó en el propio arzobispado que hicieran los estatutos, y es una copia exacta de los estatutos de la Asociación de Pública de Fieles del Cardenal Rouco en Madrid. Pues por aportar ese dato.
Es la Divina Misericordia.
Correcto, pero también se puede hacer un
movimiento
Santa Mariano con estatuto.
No, vamos a ir viendo. Vamos a ver qué nos pide ahora el Vaticano. Vamos a ver ahora qué nos pide el Vaticano. Porque a lo mejor el Vaticano nos lo da ya hecho. Sobre todo con estos dos que tenemos. Porque si tuviéramos otros. ¿Qué no ha costado todo esto dentro del Vaticano? ¿Cuántas veces le han pedido al padre Gobi el libro y con ganas de tirárselo y de quitarle todo?
Parece que el que se oponía ahora ya no está en su cargo. Entonces, quizás eso también sea una facilidad.
Bueno, pero hay una facilidad de la Virgen, hay una promesa de ahí. Ningún peligro interior obstaculizará a mi movimiento. Dentro de la Iglesia.
Ya que he hablado de dicho lo que he dicho, por aportar un dato más para no crear confusión, es...
Pero yo sí te pediría que no tardes mucho, porque tenemos 2 horas escasas para muchísimos temas. Es que es esto el problema. Bueno, por eso es que no estamos ahora en la Divina Misericordia.
No era por aportar una idea.
Que ya lo sé, pero que
no estamos.
Yo lo único que quería es: ¿hay alguna duda?
Hay misericordias a nivel diocesano, entonces cada diócesis, cada obispo ha hecho una asociación pública de fieles diocesana con los estatutos. Pero igual, si tiene que ser a nivel mundial, como dice San Mariano, no es lo mismo y no se puede hacer de esa manera.
Vamos a
ver lo que quería aportar.
Vamos a ver lo que podemos hacer. De momento ya una aprobación diocesana tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Claro, es que las apariciones de la Virgen van solo para aprobaciones diocesanas. Fátima no está aprobado por el Vaticano. Mira, y ahora le pide encima la imagen. ¿Y cuántas veces han ido allí los papas? Basta la que dio el obispo de Leiria. Que es lo que está sucediendo con Medjugorje. En Medjugorje el obispo dice que no, y aunque se la han quitado y todo esto, tiene sus más y sus menos, y le va a costar la aprobación de Medjugorje, y más clara que esa no sé si se puede ver.
El de Gata Virgen, que está sin canonizar, y Benedicto XVI la ha hecho doctora de la Iglesia. Está canonizada. Santa Hildegarda.
Sí. No, Santa Hildegarda, la alemana.
Hildegarda de Bingen.
Una Santa Hildegarda alemana, que no está sin canonizar.
Santa Hildegarda de Bingen.
Sí. Una monja,
no está canonizada oficialmente, no ha habido un proceso de canonización, pero todos la han llamado santa desde hace ya 800 años, y Santa Hildegarda la llamaban santa los papas.
Vale.
Una anécdota muy curiosa, lo refiero.
Bien, vamos a ir ya a cosas más prácticas nuestras. Acabo de publicar por la tipografía, todo esto lo conocéis, ¿eh? Todo esto los conocéis, ¿de acuerdo? Aquí está, pues primero, cómo se hace un cenáculo y todo esto. Por dentro están los cantos que hacemos en los cenáculos, ¿no? Esto lo habéis visto, ¿no? Y atrás se encuentra la oración de consagración. Esto sería bueno que lo plastificáramos. Porque es que lo das una vez así y ya no vuelve más. y ya no vuelve más. Lo que mejor está dando resultado en los cenáculos es la hoja de consagración metida en uno de estos, porque esto no se lo lleva nadie a casa. Si alguien se lo quisiera llevar a casa realmente para rezarlo, bien, pero es que después esto desaparece. Y yo os pido que ya son más de 10.000 que he hecho de estos y ya me quedan pocos.
Yo también, 5.000.
A mí me parece una idea buenísima lo que llevo a proponer el último día, y es la consagración de la Inmaculada de María en la mitad de esa cuartilla.
Ah, sí.
Sí, el antiguo.
Que eso plastificado sería ya la leche.
Claro, hemos hecho una pequeñita que son más o menos así de grande, sí, sí, que por las dos partes está tanto para sacerdotes como para ustedes. Y a lo mejor podíamos hacer un regalo de Navidad a todos poniendo este y el otro.
Ocupa muy poco y no dura, dura para siempre.
Y plastificado eso te lo llevas aquí.
La cartera también.
Y en la cartera, claro. Yo sí os pediría, los que me vais a hacer solicitud, pues me lo hacéis o lo ponéis aquí. Y yo os lo envío. Os he enviado ahora, no sé si han sido 10 o 20 a cada uno. A los responsables hablo.
Recibido.
¿Os ha recibido? Sí. Manolo, ¿tú los has recibido? Hijo, a ti no te va a tener que mandar nada, porque no me dices nada si recibes o no.
O sea, de los...
Las hojitas estas.
¿Vos?
Yo no...
Hijo, pues si vosotros no los recibís...
Si la manda a la parroquia, a mí me manda más por teléfono diciendo... He recibido una carta con cosas del movimiento.
¿Tú?
Sí.
Lo has recibido. Yo os pediría, hombre, esto, si se plastifica, por una parte, o se da a gente que realmente sepamos que no va a decir, bueno, esto después lo tiro. Porque. Aquí no, pero si vosotros me lo pedís, yo os lo envío cada vez que tenga envío. De todas formas, si queréis, como regalo de Navidad, hacemos la pequeñita y esta grande a todos. A todos los que envío el boletín. Si aquí hay alguno, a mí también me gustaría, por ejemplo, esta es la hoja de inscripción que tenemos en el boletín. Escribirlo y enviárnoslo a nosotros. Ojalá con el email y con el teléfono. Aquí no sé si lo tienes, email sí, teléfono también. ¿Tiene? Esto lo podemos dar a vosotros para que los que se inscriban o lo mandéis vosotros directamente o que lo envíen ellos.
A veces no sería mejor dejarlo en la parte que nos pertenece y de allí recogerlo y ahorrar 6.000 cosas de estas.
¿De qué?
De mandar estas cosas, esta hoja, por ejemplo.
Tú tienes que decirlo, si la gente que, claro, que tienes tú...
Tenía un grupo, conocía esto, no conocía.
Sí, pero es que se han inscrito más gente de los que no van al cenáculo.
Sí, de hecho, Juan Quiroga... Había nada más que un solo teléfono y lo veía, así no se llenó de gente que habían recibido la
carta. Claro. Fue el Girola, se llenó la iglesia de una forma tremenda. Y si hubieran sido solo los 10 que son del cenáculo, pero se les mandó cartas a mucha gente y se reunieron allí y oyeron hablar del movimiento. Pero, entonces, a mí sí me gustaría que me dijerais, pues de esto podría necesitar tanto, o en la próxima... En boletín os enviamos otros 15 o 20 a cada uno, pero no para que lo deis, ¿sí? No para que lo deis, para que os quedéis con ellos.
Yo se lo doy a la gente que coge el libro.
También, el que lleva el libro, sí. Al que lleva el libro, sí, le damos uno.
Y los que se mandan por correo también llevan.
Los que se mandan por correo también enviamos un libro. En el libro enviamos uno de estos.
¿Mandando dinero no se puede pedir un pedido de
50
o de
100
como
de estos? Una cosa, lo que pueden hacer es que quiera más.
Oh, vale, mucho dinero.
Que lo fotocopie.
Estaba pensando,
¿no te parece?
Hombre, yo veo en algunos otros sitios que hacen fotocopias y les sirve.
Nosotros hacemos
sí, más grande. Mismo, he
y más grande.
Pero no queda tan bien. Ni es el mismo cartón ni queda igual de nítido. He hecho fotocopias. Sobre todo cuando era en azul. Me acuerdo que era en azul.
Tú habías pedido no sé cuántos, ¿no? Yo te he mandado unos cuantos.
Los azules eran de Barcelona, sí.
100, pues se manda, 100.
Pero vamos a ver, si yo a usted le mando 100 euros y paselos a la editorial y que me mande 100, a usted le importa poco, ¿no?
Vamos a ver, me importa en el sentido de que tampoco quiero estar esculcándote el bolsillo.
Es que me preocupa más que usted me mande 10 y me quede con las ganas,
Que mandaré yo dinero y me mande 200.
Pues tú dime, no, mándame 200 y vea, yo colaboro con esto. Porque esto no se vende, ¿eh?
Mira que tiene unos costos.
Claro. Ya lo sé, pero tú tienes que ser consciente de que tiene unos costos. Yo no te voy a decir, pues a 50 céntimos cada uno, pues, no estoy vendiendo.
Aquí en Madrid por 6 euros te hacen 100. Y quedan bien.
No, sí.
Yo voy al original, no voy a las fotocopias que luego ya, al final no sale.
Bueno, pues ponme ahí y ponme. No. A ver, mi secretaria, dime, apúntale. Te pide 100 consagraciones.
Que la gente es humana. La gente le das uno, no tiene interés y luego a base de usarlo se estropea. A mí se me estropea, a mí no me dura más de 4 meses. Sí. Porque lo uso todos los días y acaba. Tiene que enseñar la última. Está rota en pedazos.
Se plastifica.
Por eso plastificada.
La gente los pierde, esto y lo otro. Y llega al final que uno tiene. Pues, ¿qué más da repartir otra vez?
Hombre, uno entiende. Uno. Bueno, uno.
Una funda de plástico lo quiere fijo en el cenáculo.
Sí, sería. Ese que es medio es estupendo. Me parece
que bueno, va. El que quiera pedir, que pida ahora ahí a nuestra subsecretaria. Más. Y también yo sí os pediría esto de las hojas de inscripción. Y de las hojas de inscripción, ¿eh? Que os puedo mandar también que tenemos. Bien. No, no es para todos. No, es que pasa. No, no. Ya lo hemos arreglado eso. En la hoja de inscripción, esto es la hoja de inscripción tuya. Pero yo después te mando una diciendo que te has inscrito en el movimiento. Esas nos quedaban solo de sacerdotes y ya lo hemos hecho con para todos.
Y solo de sacerdotes, porque mandó una a mí usted como un tendreño.
Sí, pero que ya hemos hecho también para el otro. Bueno, díselo. ¿Por qué no? A ver, no nos pongamos a hablar cada uno. Manuel, no nos pongamos a hablar cada uno. El que tenga dudas, que levante la mano. Bien, yo os estoy enviando unos 10, 12, este año, esta vez han sido 20 boletines. Estos 20 boletines no es para tirarlos o ponerse allá. Hombre, es un poco para el que no lo tiene, para el que no lo ha llegado. Tenéis que controlar. A ver, esta es la lista, por ejemplo, de Asturias, que esperábamos que viniera Josefa, pero no sé por qué no ha venido. Ella dijo que venía hoy. Aquí está el nombre de todos. En esta lista, si vosotros me la pedís, tienen tres categorías de personas. Aquí pone activo, es decir, que está activo en el movimiento. Después, en otra pone baja, es decir, se ha dado de baja, o le hemos dado de baja porque Correos nos devuelve todas las cartas, si no vamos a estar ahí para gastar dinero. O se ha muerto y ponemos RIP. Aquí, ya lo tenemos. Y este es el, digamos, el archivo que tenemos de Asturias. Esto lo tenéis que tener todos. Esto lo tenéis que tener todos. Y solicitarlo cuando no lo tengáis. Y actualizarlo, porque nosotros estamos continuamente actualizando estos datos. Gente que nos escribe, ya no vivo aquí. Gente que nos dice, hace 4 años se murió mi tío. Era el cura del pueblo. Nosotros vamos en la medida que lo sabemos. Pero esto lo sabéis mejor vosotros en vuestra provincia que no yo. Y esto, yo sí os pido que no lo hagáis. Porque se ha reducido el número de envíos postales, por una parte. Ha aumentado el de posta electrónica, como se llama, correo electrónico, emails. Y esto, con tal de que llegue el movimiento, el boletín al movimiento y estemos unidos. Ahora para la reunión esta anual ha salido esto. Ha salido Facebook, ha salido en Twitter, ha salido en una cuenta que tenemos de todos los que nos habéis escrito. Por eso necesitamos, la información hoy es básica y vital.
¿Es una lista de responsables o de todos los que van a
trabajar? Cada provincia tiene un responsable, uno o dos coordinadores responsables, que son los que se encargan de todo esto. Y de los que se encargan del cenáculo mensual o semanal que haya, y los que se encargan también de saber quiénes son del movimiento o no, si les piden un libro, son ellos los que lo tienen que tener, y tantas otras cosas.
Las listas de los inscritos.
y la lista de los inscritos. Esto lo llevamos.
Claro, que lo lleva el responsable.
Lo tienes que llevar. No lo envíes a él, ni tú tampoco a él. Sino cogerlo. Cogerlo.
Pero usted le manda el boletín a todos, ¿no?
Yo, teóricamente, mando el boletín a todos los que tengo. Lo digo. A todos los que tengo en esta lista, que ponen activo, sale la etiqueta y con la etiqueta va el boletín.
Conviene saber las bajas para ahorrar trabajo,
claro, claro.
Tiempo y dinero.
Si no lo actualizamos, nos toca como eso que dice: ¡ay, que hacía 4 años que se murió mi tío, que era el cura del pueblo! Pues ya está. Vale, es una fotocopia. Pero lo que queremos que llegue al que esté interesado. Pero que llegue al interesado. Bien, estamos ya en el boletín 84, pero tenemos el boletín 00 que explica lo que es el movimiento. Y tenemos una lista tremenda para poder mandaros cuando lo necesitéis. Pero lo que a mí me da pena es que llegue esto con el 00, ni siquiera sepáis si es el 84 o el 00, toma, y lo tiramos así. No.
Otra cosa es...
Que no he visto hacer cuando voy a los cenáculos.
Lo importante es el libro, que es muy importante. El respeto a la entrega...
Estamos hablando ahora de esto, no nos metas el libro.
Yo creo que paralelo a eso. Paralelo a lo que dice.
Mira, si no estamos organizados, las cosas se hacen muchísimo peor. ¿Tú has visto que la gente se organiza para conseguir un objetivo? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así, viva la Virgen, que es nuestra patrona. No.
Y luego todo tiene un coste económico. Claro. Porque si hay 1000 boletines extra que cada vez se paga el correo, pues al cabo del año es mucho dinero.
Cada año el correo aumenta... un céntimo o 2 céntimos. Y cuando mandas 2.500, que mandamos el promedio a las casas, más lo que os mandamos a vosotros, empieza a costar. No bajamos nunca menos de 600 euros, el envío de correo solo.
Pero por internet ya se puede imprimir, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo está actualizado el tema de los boletines.
Bueno, mira, yo esto le he mandado. No, los tienes todos en la página web.
No lo he visto yo en internet.
Bueno, pues los tienes todos. Tú le das ahí. Mira, ahora en Portugal, yo vengo ayer de Portugal, ¿no? Este mismo, en español, se lo dieron a más de 200 personas que estaban allí. Y me lo sacó de internet y la impresión es exactamente igual que esta.
De la web, muy bien.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora,
yo lo que tenemos que hacer es tomárnoslo muy en serio de que estamos trabajando para la Virgen y que ya nos pagará ella, pero hay que trabajar duro.
Y luego no cargar gratuitamente de trabajo al padre Andrés, que lo que está haciendo es un trabajo ímprobo. Porque entre el boletín y las giras, bueno. Entonces, bueno, que se cargue y venga, tampoco.
Yo creo que me podíais ayudar actualizando, teniendo esto actualizado.
Eso lo tenemos nosotros que actualizar.
Sí, mandándolo.
¿Eh?
Sí, mandándolo.
A mí me mandan
ya lo hemos corregido. Lo que sí os pediría es que diferenciarais en el boletín cero del boletín normal de noticias. El boletín cero no es noticias. Es lo que es el movimiento. Y ese tenéis que tener muchos en casa. Y entonces cuando venga alguien que esté interesado, ay, ¿qué es el movimiento? Le dais el boletín cero y le decís que lean las 70 primeras hojas de ahí del libro. Que es la introducción de lo que es el movimiento. Pero que no empecéis a tirárselo a gente que no tiene interés, porque no va a servir. No va a servir.
Con eso me ha pasado todo.
Bien, sobre esto tenéis algún punto. Pasamos a los libros. Los libros sabéis que tenéis varias ediciones. La 22 es la última, la que tiene todo y alguna cosita más que han añadido, de lo que el padre Gobi no había publicado. Pero prácticamente la 21 y la 22 es igual. 21 y 22 es igual. Ya las anteriores no, la 19. ¿Cuántos nos quedan de la 19?
300 deben quedar.
Sería bueno que si alguien que, por ejemplo, quiere hacer una campaña con pues, sacerdotes o gente realmente interesada, pues se lo pidan a él estos 300 o 50 o lo que sea, para que vayáis vosotros. Y es el primer caramelo que le damos. Porque si le vais a dar este que nos cuesta tanto, pues ya.
¿Y eso cómo lo cómo hay que pagarlo?
Pues hombre, eso si quieres dar algo, da algo. Si no, pues lo importante es que se haga la campaña para ellos. Y sería bueno. ¿Para qué los queremos? ¿Para ocupar sitio?
Repartí con el equipo de Pamplona, y estoy colaborando, no vine para los Gobi, que fue un mes antes de morir, fue la penúltima ciudad que estuvo, sí. En Madrid, pues, allí, pues estuve durante el mes y medio de verano visitando 50 sacerdotes, y el padre Adolfo me mandó 70 libros de la edición 19 que sí podía regalar.
Claro, de eso, campañas de esto.
Luego, en el encuentro con el padre Gobi, que se interesaron por la última edición,
ya,
pues ya, se buscaron la vida y pedirla.
Es un cebo también para tenerlo. Aunque siempre os he dicho que no olvidéis de leer todos los días un mensaje del libro, a nivel personal. Y sobre todo los 5 primeros años, que son los que más inciden en lo que es nuestra espiritualidad. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto, antes de pasar de tema?
Sí. Ya se lo he preguntado una vez, pero no me acuerdo muy bien lo que me contestó, lo tengo apuntado, pero pues puede ser útil. Igual ya no es un problema. Hubo un tiempo donde algunos sacerdotes le decían de que ponían pegas al libro porque resulta que se había predicho que el Triunfo del Inmaculado Corazón de María iba a ser para el año 2000 y que la apostasía estaba más generalizada y aquí no había ningún Triunfo del Inmaculado Corazón de María, etc. Entonces usted mismo me dijo que había unas aclaraciones del padre Gobi sobre este tema.
Sí, él vio unas
teclas. Pues es que puede ser útil para volver a recordar estos argumentos a un sacerdote que le queda la idea de que estos mensajes no se están cumpliendo, que la Virgen dijo que iba. ¿Sabe por dónde voy, no?
Sí, uno de los problemas es pensar que todo el problema de las interpretaciones del libro se basan por una fecha, por pura curiosidad. Esto es, por desgracia, lo que nosotros nos pegamos el freno.
Es que se mencionó una fecha en concreto.
Sí, ahí lo pone, indudablemente lo pone. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Todo está por cumplirse. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Pero todo lo que dice se cumplirá. Eso todavía te lo podemos decir hoy. No te decimos el cuándo. Yo creo que ahí no se tenía que haber dicho el cuándo, pero no lo puse yo.
¿Y qué mensaje era?
No, pero pasa una cosa.
¿Se acuerda?
Que la solución creo que es que al padre Gobi se le dan las fechas aproximadas.
¿No? Y a lo mejor él dijo algo más.
No, él se las tomó como concretas. Te digo, por ejemplo, una cosa. Pone el primer, el número 666 multiplicado por 1 nos da el tiempo del Islam. ¿Es aproximado?
Eso es aproximado.
Porque comenzó el Islam en 624 y en 32 ya había murió Mahoma. O por ejemplo también en el segundo concepto, que la cuestión de la razón pura y habla también de que la razón...
Aquí sí podría hacer un estudio porque en el año 1225 salió de Roma Guillermo de Ockham.
Guillermo de Ockham, sí.
Que está en el origen del racionalismo. Hay un libro del padre Valverde, un jesuita súper docto, que durante 14 años dio historia de la filosofía en Madrid, en la Facultad de los Jesuitas. Y allí explica, de una manera un poco literaria, dice, la mañana de, no sé, de 2 de julio, por ejemplo, de 1225... pues un monje se caló la capucha, porque era un poco retórico el padre Valverde, lo tuve de profesor, y salió de Roma y se fue al emperador de Alemania. Y le dijo, defiéndeme con la espada que yo te defenderé con la pluma. Porque él, pues, es el padre del nominalismo. Que el nominalismo, pues...
Sí, pero bueno, ya entramos en unas lindezas que no podemos llegar a tener.
No, pero quiero decirte que sí que coincide con una fecha que da razón de este
momento. Tampoco coincide, porque esas
fechas... Son fechas aproximadas, son presas aproximadas.
1332.
Se
acerca, pero no.
Pero son fechas aproximadas, no vayamos por fechas.
No es exacto.
No es exacto, pero lo que sí es exacto es lo que ha dicho que va a suceder.
Ah,
esto sí. Una aportación. Sobre esta pregunta en concreto, al día que viene aquí, hace 3 años, el padre Pedro Muñoz hizo una aportación que me parece interesante y me estoy acordando ahora. El responsable del movimiento
sí,
de
Madrid.
Y con respecto a esto. Dice, yo estoy convencido de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María sí se ha realizado. ¿Por qué? Porque aunque no se puede contabilizar, hay miles y miles de personas en todo el mundo donde ya ha aprendido la nueva llama de la fe.
Y la Virgen lo dice.
Que la Virgen ha encendido en esos corazones. Y la Virgen cara a Dios sabe que son reales, verdaderos y duraderos. Y puede decirse ya que el triunfo ya está.
Es que ella lo dice, es algunos mensajes dicen... La Virgen lo dice en los mensajes, dice, mi triunfo empieza. En cada uno de las personas.
De todos los que se consagran.
Que se consagran. Y en este sentido, claro.
En ese sentido, el triunfo ya estaba, ¿no? Y luego quería hacer una aclaración, porque ahí usted mencionaba la mañana que el triunfo de María será cuando venga la segunda venida gloriosa
claro.
De Cristo. Pero yo le hago vueltas a este tema y me da la impresión que la Virgen aclara después que esa venida no va a ser la gloriosa dicha que vendrá sobre las nubes y tal, sino que antes, la que se refiere ahora de triunfo glorioso de Jesús en la Eucaristía, que está en gloria.
Sí.
Por lo tanto, será el triunfo de Jesús eucarístico. Digo, pues si algunos lo estamos imaginando, que va a ser Jesús viniendo sobre las nubes.
La Virgen está hablando de...
mucho más adelante.
Perdona, pero en varios mensajes del libro viene lo de veréis a mi hijo venir sobre las nubes del cielo como viene. O sea, pero en unos cuantos mensajes, no en uno.
Ya.
Ya, pero eso está predicho porque ocurrirá.
Ya, pero que ahí parece que la Virgen se refiere a los últimos tiempos, no al fin del mundo. Pues sí, es un tema que hemos discutido mucho.
Claro,
pero es que la Virgen, en eso concretamente veréis a mi hijo venir sobre las nubes del cielo.
Mira, Legovi dijo.
A ver, yo quisiera que diéramos cuenta de una cosa. Estos puntos los podemos tratar muy levemente, porque estamos en fraternidad, en problemas concretos que tenemos, no en interpretaciones, que puede ser otro momento, porque si no, aquí nos paramos hasta que empiecen los turnos de la vela de la adoración. ¿Eh? Digo yo.
No es que me importe mucho el tema, pero sí importa.
Bueno, surgen dudas.
Una cosa.
Si no tienes duda,
la
saca aquí para que luego se vaya más en
duda. Sí, dilo. Bueno, el padre Gobi, cuando le plantearon este problema, él dijo: es que yo creo que ha habido una mala interpretación entre el per.
Es que en italiano el per se puede traducir por y por para. Por es causal. Por causa del
jubileo del año 2000.
Venta al triunfo. O puede ser temporal, para el tiempo. Entonces, claro, yo le tuve que traducir. Y me parece que se lo pregunté a él y dijo que podía poner lo que quisiese. Entonces, claro, en italiano no hay esta posibilidad de error, porque el per es más causal que temporal. Pero si uno coge un diccionario italiano, per se puede traducir por o por para. Entonces, según se elija una cosa u otra, pues es una interpretación o es otra.
Vale, puedo decir una cosita, mamá, respecto a esto, muy breve. Si el tiempo es de Dios y la Virgen nos da los remedios para amortiguar el mal, dice el Papa, ayunar y orar para parar la guerra. Ayunamos y oramos y vemos cómo se frena la guerra. Vemos el poder de Dios.
Sí.
Entonces, los tiempos, las fechas son de Dios, que claro. Siempre estamos con lo mismo.
De Dios Padre.
Claro, y entonces ahí digo yo que nadie se tiene que extrañar en tanta filosofía, de que se adelante, se atrasen, porque eso es Dios
el que decide cuándo.
Es la que manda todo, entonces nosotros, ahí yo creo que estamos escudriñando demasiado lo que no debemos, digo yo.
Vamos a cambiar de tema, ¿eh?
Venga.
No, en esta línea, sino dentro de 40 minutos tenemos que ir a merendar. Y ya hemos terminado la fraternidad y no la hemos terminado todavía.
Pocas palabras. Han iniciado con el hecho. Por vuestra oración y sacrificio se han evitado.
Sí, se evitan muchas cosas.
Trataremos de eso en otro momento. Venga, más temas que quisierais poner. Cuando pidáis libros, hay dos formas de pedir: por cajas, me llamáis a mí; por 1, 2, 3, 4 unidades, a él. ¿De acuerdo? Tened siempre libros. Estamos en estos momentos que estamos hablando. Y esto se puede desencadenar en cualquier momento. Y si no tenemos nada en casa, ¿qué hacemos? ¿Que los tenemos metidos en la imprenta y en la tipografía y desde allí los estamos pidiendo? Yo creo que cada uno de nosotros tenía que tener como mínimo una caja en su casa. Una caja en su casa.
¿Y cuánto lleva una caja?
20.
20.
De la 21-24... De la edición 21-24, de la 22, 20. Un poquitico más gorda.
Más cara.
Pero
la 22, ¿no?
Pesa la 22. Pero claro, yo también digo, vamos a un cenáculo. Yo he ido a cenáculos donde no he visto ningún libro. Ni la gente lleva libros, ni el responsable lleva libros para ver si la gente quiere.
Entonces...
Aquí no tenemos libros hoy.
Sí tenemos.
Sí, no. Tengo uno. ¿Tenemos o no?
Es que yo vi
el padre libro,
en Alicante, allí le pedí ese hijo. A ver, en el libro tal página, y lo tenía unos cuantos nada más, y todos tenemos libros, pero no lo hemos llevado.
Porque en los cenáculos, cuando cogemos un mensaje y lo desmenuzamos entre todos... Es mucho mejor que cuando se pone uno a hablar y los otros se quedan como babia y termina, bueno, nos vamos, ¿no? Hay que llevar el libro al cenáculo.
Esa costumbre, ¿eh?
Claro. ¿Y qué problemas? Y te das cuenta cuando dices, como estás entre la 21 y la 22, dices, bueno, el 25 de marzo del 84. ¡Ay! ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y qué página? Quiere decir que no sabe manejar el libro. Yo tengo una señora que se sabe el libro de memoria. Y casi, casi no ha ido a la escuela. Y casi, casi no ha ido a la escuela. Tú no la conoces. Curiosa.
Tiene buena memoria, ¿eh?
Reverendo padre. Ah, no, nada.
No, estaba durmiendo esto.
Ah, ya. Ay. Otra de las cosas que tenemos, mira, tenemos una página web que dentro de lo que cabe, no es que esté muy bien hecha, pero tiene mucho contenido bueno. Conferencias, charlas del padre Gobín, de anteriormente las circulares que había. Realmente estamos haciendo un esfuerzo tremendo por traducir y colocar. Pero no hagamos un esfuerzo que no sirva para nada. Porque si no va a servir para nada... creo que es bueno que lo tengamos muy en cuenta. A medida ya estamos traduciendo las conferencias de Cole Valencia, que son muy interesantes. Ya las estamos traduciendo. A lo mejor hay alguna traducción un poco así, ligera, rápida. Pero cójanlo, léanlo, sáquenlo de allí de internet, que no les van a cobrar nada, sáquenlo. Tenemos también un email, mándenos de vez en cuando notas o lo que sea. El boletín, que no lo haga yo solo. Que sacar texto para todo esto cuesta, ¿eh? No se piense que no. Que no lo haga yo solo. Hombre, que tenéis alguna iniciativa bonita, mandármela. que hay un testimonio que merece la pena dar, mandádmelo, o ponemos una fotografía. ¿Eh? ¿Qué más cosas podíamos por ahí estar hablando? Para que lo tomemos en serio.
Bueno, yo hay un aspecto que, bueno, ya que nos vemos una vez al año, el tema de lo que son los cenáculos, de cómo multiplicar los cenáculos, cómo podemos de alguna manera animarnos o ayudarnos o instruirnos para que de alguna manera...
Bien, este era el tema que yo tenía aquí. Bueno, sabemos que normalmente tenemos uno o mensual o semanal, ¿no? Pero es demasiado pobre si no hay cenáculos familiares, y muchos cenáculos familiares que la apoyan. Y tampoco es tan difícil conseguir un cenáculo cuando se pide dos personas. De ahí para arriba, todas las que queráis. Y claro, pues yo voy y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos un cenáculo en tu casa? A ver si esto se puede hacer. Y si realmente está participando en el cenáculo mensual, pues a lo mejor vas tú y le animas y saca un cenáculo ahí.
Es que muchas veces no se hacen los cenáculos porque no se sabe que se pueden hacer de esa manera, y con el vecino, y con el tal, y con cual.
Pero eso son cosas que vosotros sí tenéis que saber hacer. Venga, vamos a hacer cenáculo, vamos a multiplicar cenáculo, cuanto más mejor.
En un principio, cuando se abre un cenáculo, lo que hay que acompañarlo. Ser perseverante es la compañía. Y cuando ya funcione solo, dejarlos caminar. No hay duda.
Pero es que aquí, por ejemplo...
Pero es que mira, tú te habías dicho que cuando fue padre Andrés, nada más erais nueve, no sé qué, ¿no? ¿No habéis hecho eso? ¿Erais vosotros?
Sí,
y sin embargo, por lo que le mandó el correo, o sea, hubo una buena comunicación, se llenó la iglesia. Entonces, quien no sabe nada, ya tiene una comunicación de que es el movimiento. Y de ahí ya pueden hacer gente, anda, pues mira, pues a lo mejor en mi casa... Nada más que con dos, gente de buena voluntad, ¿no? Que, pues entonces cuando expresen ese deseo de, es cuando hay que estar ahí. Y claro, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer de estar y perseverar, para que se animen y tal. Y cuando ya sea más gente, entonces lo dejamos caminar.
O suscitar ese...
Claro, es que luego hay gente que dice, ay, yo no sabía nada. O sea, mucha falta de información, ¿eh?
Es que aquí en España hay ciudades, 500.000, 700.000, 3 millones... Y a lo mejor hay 10 personas que hacen cenáculo en una ciudad de 500.000 habitantes.
Mira, tú no te preocupes, no te preocupes por las cantidades. Tú preocupa que se pueda hacer lo que máximo se puede hacer.
Pero quiero decir que muchas veces es que falta... Por ejemplo, usted cuando empezó a visitar en España las ciudades, hasta que usted no empezó, no se había recibido noticia de cómo hacer un cenáculo. Había gente que había leído el libro, pero hasta que usted no llega y dice, esto es un cenáculo, pues ya se empieza a hacer cenáculo.
Bueno,
que muchas veces es que hacen falta, pues,
formaros,
a decirle a una persona cómo tiene que hacer un cenáculo con la persona que conoce, con la otra, que lo tenemos que plantear.
Pero eso es vosotros, que sois coordinadores, decir, bueno, hoy es tal día tal cenáculo contigo, venga, vamos a hacer un cenáculo allí, y lleváis una virgen pequeña de la de Fátima, venga, pues empezamos aquí el cenáculo. Ese es un apostolado específico nuestro. El apostolado específico lo dice la Virgen en un mensaje: multiplicad los cenáculos. Multiplicad los cenáculos. Hoy día quedamos pocos, ¿no? Pues estos pocos que quedamos, si no oramos nosotros, ¿quién va a orar? ¿Los que no creen? Esa es una tarea que nos encomienda la Virgen a nosotros, la multiplicación de los cenáculos. Ahora, hablando de los cenáculos, si quisiera, yo lo tengo puesto en la página web, ¿dónde hay cenáculos? ¿A qué hora? ¿Qué teléfono de contacto? Y tengo provincias que no sé dónde, cuándo hacen el cenáculo. Sí me gustaría que antes de marcharos, pues cogieres una hoja de esta. Cenáculo en Málaga, en tal sitio, a tal hora. Al día, cogerlo todo esto, y yo lo publico en internet y la gente lo sabe, y un teléfono de contacto.
Pero casi todos son en casas privadas, ¿no?
No.
Se refiere a parroquias.
Parroquias, si te fuera. Otros, por ejemplo, el de las Carmelitas, ese, el principal de ese, después ya vendrán otros si alguien quiere participar. Antes de marcharos, por favor, dejadme el sitio donde estáis haciendo el cenáculo para que lo publiquemos. Hombre, y viendo la gente, Pero dice, hombre, estos están vivos. Una de las cosas que más llama la atención del libro es la cantidad de fotografías y la cantidad de gente que hay en las fotografías. Pues esto es lo que queremos ver nosotros también. Tenemos la página web, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Padre Cuartillo quiere que nos metamos en LinkedIn. Y anda, vente para acá. Bueno, pues tenemos que estar presentes. Hoy no estar en los medios significa no estar, simplemente.
Hay un problema que algunos hemos comentado, y es que, no sé si es en las actividades, pero en Pamplona de Arsena Cruz siempre han sido martes a las 4:30 en un convento de monjas de clausura. Claro, al final las personas que van yendo son personas mayores jubiladas, los jóvenes están trabajando, y al final, generacionalmente, eso no se continúa. Entonces, la dificultad estaba en ver cómo se puede hacer un cenáculo, aparte de ese, en un sábado, a las 6:00 p.m. o lo que sea. Bueno, y con esa intención empezamos un cenáculo de amigos, pero falta otro sacerdote, porque don Pedro no puede llegar a todo, y al final, bueno, no es tan fácil. Pero si no se consiguen los cenáculos, en general, en parroquias o en conventos, los sábados a la tarde, por ejemplo, no pueden ir padres de 40, 30 años o 40 con niños pequeños, es que es imposible. No van a ir a los martes a las 4:30.
Yo entiendo esa dificultad.
Hay que plantear ese tema. Hay que ir dándole la vuelta a eso, porque si no, al final...
Pero todos esos temas...
Se van llenando de personas muy mayores que luego después no pueden acceder por problemas de obstáculos de movilidad o lo que sea, y al final va quedando menos gente, y es una pena.
Pero por ejemplo, lo pones el sábado y te dicen que es que se van de fin de semana o eso.
No, pero bueno, el que quiere, vamos a ver.
Pues el que quiere se busca
Vamos a ver, el que quiere deja a su mujer o su hijo viendo la película del León, en el metro del Meyer, y se va a cenáculo de 5 a 7. Y a las 7 empalma con su familia y pasea, compra helados a los pequeños y pasean por el parque. Yo no le veo ningún problema. Porque bueno, algo tiene que costar.
Bueno, pues yo tengo que decir una anécdota muy preciosa. Del encuentro nuestro en Alicante, han abierto un cenáculo tres niñas. Pues no sé si tienen 7, 10 y 11 años y 14. Una es mi niña, que la estoy criando yo, y sus dos hermanitas que estaban allí repartiendo en la
puerta. Sí, recuerdo.
Bueno, pues me quedé yo, que me llamaron por teléfono el domingo siguiente y me dijeron: hemos hecho en Crevillente un cenáculo las tres en casa. Y son pequeñitas. Y entonces ellos, como saben hacerlo, les di un boletín, o sea, un papelito de cómo se hace el cenáculo, porque la mía está acostumbrada, entonces ella le enseñó a sus hermanitas, yo le regalé un libro y ellas lo hicieron allí. Y bueno, se apuntó una tía, los demás se reían de ellas. Dice que contra más rezaban el Ave María, contra más se reían, ellas levantaban la voz. ¡Te salve María, llena de... Da igual que se rían, vamos a salvar a la familia, nosotras tenemos que salvaros a vosotros. Si no queréis rezar, lo recéis, nosotras tenemos, porque lo ha dicho la Virgen María. Que tenemos que ayudarlas a salvar almas. ¿Se acuerda que se lo dijo? Pues eso se le ha quedado. Y entonces me llaman y me dicen, lo hacemos todos los domingos. Y yo digo, si algún día por lo que sea no podéis, lo cambiáis de día y no pasa nada. Pero tres niñas de esas edades lo están haciendo. O sea que realmente pensamos en los mayores y tal, sí, pero...
Pues Pilar,
nosotros llevábamos a niños, eso lo harían. No hay
que abandonar ese escenario.
Que se muevan, y ellos lo hacen, pero a ellos les gusta tomar protagonismo. Es que a los niños les gusta tomar protagonismo, claro. Porque a veces la mía me dice, ¡ay, todos están mayores! Me dice a mí la mía, se queja, ¡ay, que voy siempre y no hay ni... todos son mayores! Yo le digo, pues crea tu propio cenáculo, toma, cuando vayas a creyente, entonces su hermanita, digo, cuando tú no estés, tus dos hermanas, cuando estén las tres, pues. Bueno, y ya van arrimando
a alguna amiga, claro.
Quiero decir, ¿veis? Pues sale, tenemos que...
O sea, que yo me refería a cenáculos con misa de exposición de Santísimo, sacerdote. Me refería a esos cenáculos que se celebran con misa, exposición, sí, y demás, ¿no? Y con el responsable sacerdote de la zona, que va a gente muy mayor, pero no ponía gente joven porque es martes a las 4:30. Yo me refiero a ese tipo de cenáculos. Sí.
Pues eso hay que estudiarlo entre vosotros.
Ahora, no sé, es que lo hacemos en las monjas te dan a esa hora, a otra no.
Claro.
O sea, las monjas es a las 4:30, a otra hora, pero...
Lo que pasa es que usted me dijo, bueno, pues empieza con un grupo, el sábado, como dices, y ya vendrá, bueno, pues ya hemos empezado, nos juntamos 8, con el hermano pastor, cada primer sábado de mes, pero aún no nos ha parecido otro sacerdote, porque don Pedro no puede llegar, vive en un pueblo y tal, no nos ha parecido un sacerdote que esté dispuesto a hacer un cenáculo concreto como hace don Pedro, con misa, exposición del Santísimo y demás, y somos gente de 40 años, que niños pequeños, etc. hermano pastor.
Pero a lo mejor algún día podéis ir vosotros de, donde don Pedro y hacer un cenáculo allí. No, pero vais vosotros donde don Pedro y hacéis un cenáculo, no sé, el 25 de marzo, el 15 de agosto o algún día así significativo de la Virgen. ¿Por qué no?
Yo hablaba con carácter de periodicidad, porque si no, el cenáculo de siempre, una vez al mes, en las Carmelitas, pues la media de edad está en 80 años.
El señor se encuentra en la continua, en la familia de continua o en el pequeño.
Pequeños no, somos jóvenes. Pero estamos el primer sábado de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, pero no tenemos sacerdote. No tenemos misa y exposición. Es que ya no se trata de empezar con un cenáculo de amigos, pero para que se convierta en un cenáculo más con misa y exposición, catecismo y con sacerdote.
Pero, ya me dijo que pero no hay que presentarle también esos.
Pero no tiene misas en las parroquias si no puede.
Venga, ¿alguna otra pregunta?
Pero cuando acabas nos vamos a misa, una iglesia que tengas.
Mira, yo quisiera que pues que María Luisa diera un poco el testimonio suyo de su casa, de lo que hace. Son dos, cada semana hace dos cenáculos.
Pero hacemos eso, se hace el cenáculo en casa, empezamos a las 6 o un poquito antes, acabamos a las 8:20 y nos vamos a misa, una iglesia que tenemos cerca, que es Medinaceli. Y ahí ya pues tienes la misa y cuando acaba pues te voy a cachito de cielo que es exposición, o sea, te buscas la vida sí, o no vas sí. a esperar que te venga el sacerdote.
Eso ya hacemos nosotros, que nos vamos todos a la misa de la mañana o a la misa después.
Eso, claro, lo haces
pero así, no es lo mismo.
Si no tienes otra,
más amigo, si no hay otro no vayas a pedir lo mejor.
No pidas la excelencia que dicen ahora tanto, que ya me encabrita lo de la excelencia. Tienes que organizarte con lo que tienes a mano. Y lo que tienes es que puedes hacer eso, lo que hacemos nosotros.
No sé si se ha entendido el concepto.
O sea, sí, pero sí, ella, pero también a veces he entendido el concepto de ella.
Pero luego están los sacerdotes. Por ejemplo, en Sudamérica, y ahora que hay aprobación diocesana, en Sudamérica un sacerdote en su parroquia. La catequesis con los niños, venga, vamos a hacer un cenáculo. Y aquello, pues.
Facilísimo. Yo lo he vivido ayer, era facilísimo.
¿Por qué aquí en España, si tú tienes una parroquia y tienes niños en la catequesis y tienes. ¿Por qué no dices, venga, vamos a rezar los años y ahora vamos a leer eso?
Yo en la parroquia mía lo hago.
Pero eso depende del sacerdote que sea.
Yo en la parroquia mía lo hago.
El que no quiere.
Pero si estamos en un sitio donde los sacerdotes, porque no le gusta al obispo, por no comprometerme, no me hago del movimiento y no quiero movimiento ni nada, hijo, estamos en lo que nos estamos viendo.
Yo quiero a los sacerdotes del movimiento. ¿Por qué no lo hacéis?
Yo lo hago.
Ya, pero lo demás. Bueno.
Yo creo que es muy importante el cenáculo central, planteado, importante, y de ahí que sirva. Para los familiares.
Para los familiares.
Yo lo he hecho los sábados con la gente que venía, un grupo, que no viene ninguna vez. y después tenemos la cosa, y en la misa inmediatamente. Y la gente le gustaba así. Para, y vean cosas, pues hay que arreglar otra hora, o sea. Pero ahí, que lo hagan, hacen propaganda para que hagan discípulos de otros cenáculos familiares. Pues saliréis muy bien, nos salimos también.
Yo creo que es un gran apostolado que podemos hacer con las familias. ¿Has hablado?
No, es que no testigo. Este también testigo, pero...
Es que donde hay sacerdote es el cuartel general, vamos a decirlo así. Sí. Luego ahí se tiene que expandir
claro.
A los cenáculos de las casas, de cada casa que pueda, quiera abrirle, que entre la Virgen. Oye, digo, ¿quieres abrir las puertas de tu casa para que entre la Virgen? Claro. Se quedan así... Y cada día que lo cubra uno para que la Virgen no le falte la oración. También así. Y no hace falta grandes cosas. Con dos personas. Ah, sí. Oye, pues es que es más sencillo. Que a veces no hace falta tal. Y luego siempre tenemos de referente. El sacerdote, eso, el cuartel general. Que en un momento dado, el sacerdote puede visitar, aunque sea cada no sé cuánto. Nosotros lo hacemos cada semana, lo hacemos cada mes. Cada semana.
Pero lo que estábamos hablando de María Luisa, ¿cuántos años llevas haciendo estos dos cenáculos?
Desde enero del
2013 años y pico,
14 años.
Todas las semanas.
Dos veces, dos.
dos veces, ¿sí? Y no hay vacaciones,
bueno, como empezamos luego. Con uno al mes, o sea, porque además se nos así un poco, sí. Pero hoy, bueno, pues vamos a hacer cada dos al mes, luego uno a la semana, y no, oye, que están las cosas muy mal, que hay que rezar, ¿sabes? Hay que rezar dos a la semana.
Hay que aceptar.
Y ahí estamos, y es que, ya digo, el tiempo se ha venido algún sacerdote a casa, luego alguno, como era el padre Antonio, que está muy mayor ya, que le dio un infarto, que no sé qué, pues lo hacemos sin sacerdotes, claro. Y hace el cenáculo, acabamos con tiempo, justo para una iglesia que tengamos cerca, claro. Y en quienes se te quedas a la misa y claro. Quien quiere ir a una exposición, pues tenemos una capilla de oración perpetua que no está muy lejos. O sea que el que quiera hacer la turné la hace, y el que se quiera acabar el cenáculo y a su casa, sí. Pues se va a ir a misa y a su casa. O sea, pero si esperamos a tener en la misma iglesia el cenáculo, el sacerdote que sea del movimiento y que le guste, y luego la exposición y la misa, pues no vamos a hacer nunca. O sea, las cosas son así, o te adaptas a lo que tienes,
que cada uno
se o dice, pues no haces nada, entonces como algo hay que hacer, por lo menos si tienes interés algo hay que hacer, pues te las compones como puedas.
Todo.
Pero ya te decía, ¿qué hacemos con el cenáculo?
Vamos a ver.
A ver, que explíquete cómo hacemos un cenáculo toda la semana. En distintas casas.
Pero estaba primero él.
Que yo decía, sí, he entendido, me parece magnífico, pero vosotros, aparte con Pedro Muñoz, tenéis un cenáculo regional, se supone que puede ir cualquier persona de
Madrid. No, ya está allí el padre, allí.
Un cenáculo que puede ir cualquier persona de Madrid sin pedir permiso a ir a su casa, ¿no? Que en ese sitio hay misa, hay cenáculo, se lee las locuciones y se hace a los nueve santísimos. Me refiero a eso. Eso no puede faltar en ninguna provincia.
Eso aquí lo tenemos,
vale.
Con el padre.
Bueno, ahora continúo. Ahí tenemos a don Pedro Salinas. Pedro Salinas tiene martes a las 4:30, una vez al mes, y tiene una media de personas de 75 años. Entonces yo quiero decir que cuando se vayan todas esas y no vengan los de 40, ¿qué hacemos con ese cenáculo regional? Pues que ya no está.
Apostolado para.
Que ya no existe.
Pues
si se hace apostolado, saldrá gente a multiplicar los cenáculos.
De 75 años.
Ahí está, y hay que hacerlo así, y hay que hacerlo así. Antes de empezar con él, lo que pediríamos a José Antonio es que no se limite solo a un cenáculo en tu parroquia. José Manuel, perdón.
No se trata de limitar los cenáculos en modo alguno. Lo que ocurre es que el cenáculo de mi parroquia está recientemente empezado. Y yo, por el número de asistentes que veo, pues creo que es suficiente con uno de momento. Ya quisiera yo que hubiera más. Mi parroquia, como el centro de Madrid, es una zona muy envejecida que pierde habitantes de día en día. No es lo mismo el cinturón urbano, donde hay todas las edades.
Pero no te preocupes de cantidades. No te preocupes de cantidades. Allí tienes que tener como mínimo uno cada semana.
Yo tengo un día reservado en este momento para el cenáculo y para todas las actividades. Nunca he puesto cortapisas al movimiento, ¿no? Jamás. Y cuando yo no tenía la parroquia, pues iba yo a San Ildefonso, al cenáculo, siempre que podía. Así que no hay problema por eso. Pero también la parroquia tiene su vida propia.
Sí, claro.
Y
dos que tengo yo, tiene su vida propia. En cada parroquia mía he puesto un cenáculo semanal. Semanal. El problema está en que todos tenemos que coger el toro por los cuernos. Y la Virgen nos está pidiendo a todos, no un solo cenáculo mensual, sino multiplicar los cenáculos. Esto es, multiplica, y el que lo entienda, que lo ponga en práctica. A ver, estábamos aquí.
Sí, nosotros quedamos todos los miércoles a las 4:30. Viene izquierda y viene más chica también, algunas veces. Y ahora no sabemos ni a dónde vamos. Pero siempre, todos los miércoles se anunciarán. Explique un poco así también su experiencia y por qué es que no falla. Tú sales y.
Habla, señor, que tu siervo escucha.
Nosotros tenemos dos cenáculos a la semana. Uno en el convento de la monja en el Atoal, donde salen algunos jóvenes, era para jóvenes, pues también gente mayor, lo aceptamos, no lo voy a echar, lo llevo yo más o menos, y siempre van incorporándose algunos. Pero después, el más interesante es el que hace Manuel Balsillo los miércoles, que como él dice, vamos siempre sin programarlo, pero siempre sale alguien, ¿no? Una familia, y hemos visitado gente con SIDA, que murieron, gente con cáncer, que murieron, es decir, que es muy interesante, ¿no? Lo que hacemos los
sí,
lo
yo...
y que la cosa es que la Virgen siempre te va poniendo a alguien. siempre, siempre vas conociendo a alguien, otros que se van yendo, siempre vas a uno, vas a otro, y es muy interesante el encontrar y hacer un cenáculo en un sitio y que después ellos lo sigan por sí mismos. Esa es una idea que yo me he quedado, que se había comentado a Manuel. Tú empiezas en una casa, visitas dos o tres veces y les propones que ellos sigan con el cenáculo por su cuenta, junto con algunos vecinos más si es posible, y nosotros nos vamos a otro lado.
Pero no los abandones del todo.
Del todo no, se puede ir y tal, pero eso es una idea que yo te voy a decir que me ha apuntado, que lo debemos hacer, que es volver sobre el círculo que ya hemos hecho, porque ampliamos mucho, tocamos mucha gente, pero volvemos muy tarde a repetir. Ir con más frecuencia, de forma que ya ellos vayan solos y ya los podemos ir a otro lado.
Pero eso es lo que hay que hacer, que el camino comunal llaman itinerantes, y en vez de ir de casa en casa se van de nación en nación, ¿no? Pues tendría que ser eso lo que podemos hacer.
A ver, Carmen, que estaba antes que tú estaba. Niño, que antes que tú estaba Carmen.
No, yo quiero ver un poco mi zona, ¿no? Mi zona. Llevamos ya 10 años, yo, para tirar más que otros. Pero ya como tenemos un horario que es las 6 de la tarde, o en el invierno a las 5 de la tarde. Entonces, ese horario es como tú si te levantas por la mañana a trabajar. Ahí nos damos prisa a las meriendas o lo que sea y decimos, a las 7 de la tarde hay un grupo grande en oración y nosotros nos ponemos también a rezar. Y hacemos el cenáculo. O bien vamos a casa de las amigas o bien nos ponemos en nuestra casa. Si, por ejemplo, siempre te ponen a rezar a alguien, o sea, terminas de que o bien el marido o lo que sea, siempre, si tú se lo pides así, tú estás en oración. Y estamos todos en... Tú ya te combinas de que hay mucha gente a las 6 que estamos haciendo el cenáculo. Eso por una parte. No ya uno al mes ni uno a la semana, sino ya la Virgen ha llegado y todos los días. O sea, ya todos los días. Rezar tu rosario, leer un poquito el mensaje, la consagración y punto. Y por otro lado, yo iba a decir que los niños, como que son los primeros que lo cogen. Los niños son los primeritos que lo cogen. Porque yo doy catequesis y claro, a lo mejor todavía no hemos hecho nunca un cenáculo en una parroquia ni nada, pero cogemos, por ejemplo, si hay 10 niños o 8 niños, 10 o 12 Ave Marías, nos arrodillamos, hacemos nuestra petición a la Virgen, nos consagramos y van tan contentos al otro sábado siguiente. Venga, que nos vamos a pedir unos por el trabajo, otros por los abuelitos o lo que sea. En fin, yo veo que lo tenemos que hacer. ¿Cómo pues?
Ese es el apostolado típico nuestro.
Un día, como digo yo, por ejemplo, llega un día mi nieto, que tiene 4 años, una tontería voy a decir, pero bueno, y va y dice, se pone tonto lo que sea y no reza. Y a lo mejor está el padre y la madre, estamos rezando y se pone tonto y no reza. Y entonces yo hoy digo, se ha escapado Juan, digo, sin hacer ni una Ave María. Y digo, pues si se sale con la suya, ¿no? Si se acostumbra el cuerpo a no... Digo, pues nada, cada vez que diga no, le das un vaso de energía, a ver qué tal así. O sea, igual, si le dejas de pasar, no si le dejas, si me, no me toméis como dos o dos, sino que si tú a un niño pequeño no lo enseñas, no lo enseñas, aunque no sea nada más que un Santa María, pues nunca va a tener el hábito. Es lo que quiero deciros, no sé si me lo veis, si me entres.
A ver, otra cosita por ahí.
Que se puede hacer, que es muy atrevido. Sean muy atrevidos, que es lo que hacen los mormones, los testigos de Jehová, y es moverse por los pueblos más fácil, pero por la ciudad también, ¿no? Casa por casa, e introducirte, perdón, la palabra que hay que presentarte, y el cenáculo es un gran medio de evangelización con ellos. Y usted, pues, le habla de Dios y tal, y dice, pues si quiere venir otro día, rezamos un cenáculo que está después, le habla de la Virgen, y algunos que recogerán la...
Claro, requiere mucha preparación, ¿eh? Mucha preparación catequética, porque claro. La gente pregunta si no sabes contestar.
Sí, cierto. Nosotros que lo hemos hecho en Villaviciosa de Córdoba, fuimos casa por casa, puerta por puerta, a puerta fría, que se llama. Y nos salió bastante bien. Bueno, mandamos pies pagos algunas veces, otras veces nos estaron y los pocos que nos quedamos en sus casas siempre dicen, pero podemos entrar un momentito a explicarles y si tienen esa formación que tú dices, que nosotros sí la tenemos ya, ya estamos rodaditos, pues precioso, ¿eh? Es precioso porque es evangelización pura y dura y son, se abre mucho la gente. Estoy hablando de un pueblo, que en un pueblo no es lo mismo que la ciudad.
Yo también puedo dar un ejemplo. Bueno, yo tenía un 28 pueblos en pueblos grandecitos. En todos los pueblos tenía un cenáculo en Venezuela, un cenáculo. Se reunían todos los domingos a las 7 de la mañana, que me dejaban una hora y media de la radio, les celebraba la misa, les daba ciertas orientaciones. Y después las catequistas, que eran de los del cenáculo, se quedaban a hacer catequesis de los niños. Y no había nada más que eso. Y eso era la fiesta del domingo para ellos. A través del cenáculo, en torno al cenáculo. Mira, el problema no es cómo, el problema es que queramos hacerlo. Que seamos apóstoles. Que la Virgen pueda contar con nosotros. Lo que decíamos esta mañana. Porque los demás, los otros no son problemas. Los problemas, si quiero yo ser consagrado a la Virgen María y apóstol de la Virgen María y apóstol de los cenáculos. Este es el problema, en donde estemos ahí a perder tiempo. Mira, más que otro.
¿Puedo dar un consejo alguno? Porque tengo yo un bloqueo. A ver, si me sacáis del bloqueo, no sé. En mi casa estuvimos 9 años haciendo el cenáculo familiar, a partir de la regional o lo que sea, hacíamos todos los días el cenáculo familiar y rezamos un misterio nada más, y repartíamos, tenemos 6 hijos, tenemos, repartíamos una Ave María cada niño y tal, y era una gozada ver, pues desde los 11 años para abajo, una Ave María cada uno y tal y cual, leíamos el Evangelio, poquito, hacíamos 3 preguntas obvias del Evangelio que salía, pues ¿por qué Jesús es Dios? Pues porque acaba de este milagro, punto. Rezamos una Ave María por el obispo y poco más, porque ya los niños nos controlaban el tiempo, una gallina de hacer pizzas, ¿no? El tiempo, es una especie de gallina que controla el tiempo, pues eran 20 minutos y no podía ser más. Estuvimos 9 años. No es fácil estar convocando continuamente a toda la familia durante 9 años todos los días. Pero llegó un momento que la mayor tuvo 14 años, la siguiente 13 años, se empezaron a estar adolescentes a decir que no. Y yo fui a casa, por fragilidad mía seguramente, aquello se acabó. Porque a mi mujer me costaba sentarla más que a mis hijas. Entonces al final cogí y dije, oye, Elena, si a ti te interesa esto y te parece bueno para todos, oye, lo tienes a mover tú, si quieres el sábado, los domingos, si te parece todo mucho todos los días, sí, sí, pues vale, yo lo muevo yo fin de semana, un fin de semana, ya no duró más. Llevo 6 años, 7 años que no tenemos cenáculo familiar. Siempre soñando en ir a otras casas a enseñar el cenáculo familiar, o sacerdotes que vienen a nuestra casa y vienen en el cenáculo familiar, lo compartieron y nos daban su bendición y se iban encantados de ver aquello. Hasta me tocó delante de 300 personas en las jornadas de Paratistas de la Vida Pública, en la clausura con el arzobispo anterior en Pamplona, contar lo que se hacía en mi casa. Fui el último que habló, conté el tema y bueno, y parece que la gente, las abuelas, les agradó porque me iban a contar. Yo no sé si a partir de ahí vino la prueba, el caso es que fueron todos problemas en casa y llevo 6 años y medio que no puedo hacer cenáculo familiar en mi casa porque mi mujer no quiere y mis hijas tampoco. Es una de mis grandes cruces. ¿Cómo puedo, pregunta, consejo que pido a todos, cómo puedo ser apóstol de cenáculo familiar de los demás, que lo haría encantado, si no puedo decir que en mi casa sea? ¿Sabes cómo resuelvo eso?
Pues, y si no puedes hacerlo en tu casa, ¿cómo vas a poder intentar hacer en tu casa? Haz donde puedas y haz lo que puedas.
Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo promover a otras familias que hagan con sus hijos cenáculo familiar si me van a preguntar, ¿en tu casa haces?
Lo he hecho y ha funcionado. Sí, pero lo he hecho y ha funcionado.
Joder, lo he hecho y ahora sigues haciéndolo.
Haz lo que puedas, no lo que...
¿Qué se me ocurre? El problema sería que tu mujer quisiera hacer cenáculo fuera. ¿Cómo íbamos a hacerlo si ella no quiere? Pero tú sí puedes ir con moralmente, con autoridad moral a hacer cenáculo, porque tú sí quieres. Y sí lo has hecho, y sí lo harías.
Pero si no tienes su mujer.
Tú puedes ir perfectamente. El problema sería que tu mujer quisiera hacer cenáculo. Ella no
puede. La pregunta que me diga, ¿en tu casa hacer cenáculo? Es que tengo que contestar.
Yo igual, yo con mi madre no puedo ir a cenáculo. ¿Pero ahora no quiere cenáculo? Pues yo salgo a quien quiere.
Haz lo que puedas.
Tenemos sobrinos que llevan la vida muy bien. No podemos pedir tampoco.
Yo me uno al de la mamá y luego yo sola.
No sé si dejaría que fuera alguien a la casa.
Acompañada.
pues me pones un brete, porque mi mujer trae el camino catedral a media pantón. Entonces, claro, pero tampoco me puso pegas cuando yo juntaba 25 personas de la Ley de Misericordia, porque siempre con la Asociación de Navarra, con el arzobispo, mandó a un conciliario a mi casa a ver qué había. Entonces juntamos 25 personas y se recó la coronilla y el conciliario dio su parte al arzobispo, el arzobispo me llamó y dijo, Asociación de la Misericordia, tú presidente. Así empezó la historia. Pero luego llegó un momento que le aconsejaron a mi mujer, o me aconsejaron a mí, mejor, mi confesor me aconsejó, tú no puedes llevar 25 personas a tu casa, ¿no?, a rezar esto, porque estás forzando un ambiente familiar. Entonces, búscate una parroquia que el sacerdote te deje que hagáis eso, y así lo hice. Momento de San Mariano, lo mismo. Al final, yo no puedo.
Padre,
y es verdad, siguiendo
que te iba a decir una cosa,
no puedes montar un tinglado en tu casa,
sí,
que no lo comparte y tienes 6 hijos que no lo comparten.
Bien. A ver, que falta Marcelino, digo esto Marcelino. Don Pedro hace tiempo que estaba levantando la
vela. Que nosotros tenemos sobrinos que no viven bien, entonces no podríamos predicar.
Todos los curas estamos en esas condiciones.
Las dificultades hay, ¿eh? Y el demonio ya pone el triple todavía.
Pero entonces, ¿qué me aconsejas? Que me vaya a otras casas,
claro,
aunque no haya reunión familiar en mi casa.
Claro.
Y si me preguntan, diga, hubo 9 años y ahora no hay porque el diablo se ha metido por medio.
Tú haz lo que puedas.
Entonces ellos pensarán, joder, si va a venir el diablo también a mi casa, me ve.
Pero tampoco tiene que ser que el diablo, sino que tienes que respetar la libertad de tu familia.
Y tienes que utilizar la prudencia.
Que no sé cómo salir de este...
Yo creo que hay un poco el error ha sido querer hacer el cenáculo todos los días y con niños, una cosa que se presta y se cansa. Pero sí lo que tú puedes sugerir, no tener un cenáculo todos los días y obligarles a... Pero tú puedes quedar con tu mujer y decir, mira, yo un día en semana o un día cada 2 semanas voy a hacer un cenáculo con unas cuantas personas que van a venir. Tú si quieres te juntas al grupo y si no... Pues haz lo que quieras, pero por un par de días que vengan al mes a casa, pues tampoco va a
pues
ser.
Pues te voy a hacer otra contestación, no puedo hacerlo. Te voy a decir por qué. Porque cuando ya no aguanto más, mi reproche último a mi mujer es el siguiente. ¿Cómo me puedes traer en medio camino en lo cotidiano a mi casa? Te vas 3 días a la semana, de 8 a 11 de la noche, al camino cotidiano, que me gusta que estés en el camino cotidiano, que me parece fenomenal, aunque tú me entiendes al revés y crees que quieres, que yo quiero que lo dejes. Y, no, estás fenomenal. Y no me traigas la Biblia a mis hijos. Y no vengas a rezar con tu primera comunidad, que es tu familia. Y lees la Biblia, pues ya estoy hablando casi mal de mi mujer. Lees la Biblia todos los días en casa, te apartas, eres trabajadora, se levanta la primera, tal, te apartas para tener un rato de oración tranquila, a tu habitación, a nuestra habitación, a las 10 de la noche, claro, para tener un rato para ti con la Biblia. Pero cuando yo te digo, ¿cómo es posible que no podemos rezar en familia o leer la Biblia en familia, que tú lo haces con tu primera comunidad? ¿Cómo voy a llevar entonces un grupo de oración a mi casa?
No, no puedo llevar a tu casa si tú no quieres.
¿No? Si yo le estoy reprochando a ella, ¿cómo me traes grupos de camino a preparar la palabra y no haces Biblia con mis hijos o no rezamos con mis hijos?
Bueno, el problema está planteado.
Por favor, la idea. Si la tenéis, me mandáis un correo.
No, bueno, sí.
Pero si te dan ideas...
No, un WhatsApp te mandamos.
No, te dan ideas, lo agradezco. Pero la idea es como... Te lo
está diciendo el chico, te lo están diciendo.
Venga, vale, vale. Niños, nos quedan 10 minutos y no sé si hay otros temas.
La idea es que me vaya yo por las casas, ¿no? Y vaya a proponer la reunión familiar y me preguntan...
Que tú lo haces y tú tienes esa semilla a ti e incluso esa moción de la Virgen, tú hazla. Ya está. Si no se hace nada, no puede ser, no es por tu culpa.
Haz lo que puedas hacer.
Claro.
Y la prudencia es una... Hay que pedírsela...
Fuera y hacerla fuera.
Tu carisma, tú tienes...
Y multiplicar los cenáculos fuera. No. Y puedes hacerlo.
Pero yo pienso que si tú no la respetas en su carisma, pues te da norma que no te respete, ¿no?
¿Cómo? Vale, terminemos el tema. Niño, a ver, tapar la boca de eso. Otros temas ya que nos quedan 10 minutos escasos. ¿Algún otro tema que podamos tratar?
Yo creo que también tendríais que tener una reunión anual solamente los sacerdotes, porque tenéis movimientos a tan variados, distintos de movimientos variados, y tendríais que como que tratar
No, no, vamos a ver. El movimiento sacerdotal mariano parte del sacerdote y aglutina a todos los que haya que aglutinar para formar un cenáculo para la Virgen. Aquí no hay exclusividades. Ya podíamos tener nosotros los sacerdotes, ojalá. Ojalá, no están los tiempos, como dice, para esas cosas. Eso, así, externamente sí es muy bonito, pero en la práctica no funciona.
Pues a mí me parece que a veces sí pide cenáculos de sacerdotes de momento que
mariano. Sí, pero te digo que teóricamente es muy bonito, pero en la práctica ya te digo.
Yo tengo uno en mi obispado.
¿Cuántos tendrías tú en tu obispado?
Somos 6.
Bueno, ¿y hacéis un cenáculo?
Cada 2 meses. Hombre, podemos.
Muy bien. Ah,
vale.
Es que tenemos reunión de cipeste, que tenemos reunión de
cuesta. Bien, pero hay que hacerlos. Otra cosita, tú cógeme también Zaragoza, que Zaragoza está abandonada. Y tú estás muchas veces en Zaragoza. Y haz el movimiento, no cosas raras.
Zaragoza.
Haz el movimiento
Zaragoza,
y no cosas raras.
Me contó una chiquita que vino a Pamplona a aprender cómo eran los cenáculos, que era latinoamericana, muy guapica y como muy fervorosa. Vino a Pamplona a ver un cenáculo hace 8 años y vino expreso, se había enterado y vino expreso martes a las 4:30, había pedido que estén en trabajo para ver cómo se hacía un cenáculo porque no había conocido en Zaragoza el cenáculo y quería ponerlo en marcha. No sé si lo habría conocido usted en otro sitio o lo que sea. Para poner en marcha el cenáculo en Zaragoza. Si dice que no hay nada.
No, si hay gente en Zaragoza, si hay gente en Zaragoza. Y hay gente además muy buena en Zaragoza.
Pasó allí, que lo que quiero decir, pasó allí que las personas mayores se fueron diciendo muy mayores en ese cenáculo regional de Zaragoza, donde había misa, exposición santísimo en cuestiones de movimiento y sacerdotes y predicación. Fueron haciéndose mayores, se fueron muriendo. Y no vinieron personas jóvenes, ¿por qué? Bueno, porque sería un martes.
Me falta cinco minutos solo. Y no. Alguna otra claro. Cosita, venga. Entonces, ¿tú vas a coger Zaragoza?
Sí. ¿Eh? El tema de los latinoamericanos es muy importante, porque hay muchos latinoamericanos que conocen.
Sí.
Y ahí tendríamos que intentar
coger a todo el mundo que podamos coger, a todo el mundo. La red se echa para todos. Yo tengo en mi parroquia un cenáculo en italiano, un cenáculo en inglés, todos los viernes. Bueno, pues lo tengo.
Sí, yo lo que le digo es que también hemos observado los cenáculos nosotros, que acuden muchas manicos
de Latinoamérica.
Ya viven aquí y realmente, yo lo digo siempre, en esa humildad, en esa fe que tienen, que nos dan ejemplo, yo sé que aquí los españoles ya no tienen fe, lo digo yo así. Y recibimos la herencia esa de la fe, estamos recibiendo la de ellos, porque son de constantes, ¿eh? Son personas tan humildes, es verdad, yo lo digo así, no se me diga. Yo digo, mira, si cuentas que somos, yo que sé, 15, pues la mitad son hermanicas, que son muy constantes, la oración muy, muy perseverante, o sea que nos
tenemos viendo. Nosotros en Ani, en Valencia, es un auténtico apóstol, no ha podido venir, y está llorando por no poder venir hoy. Pero de allí, amigo, y se lo creen mucho más que nosotros. Faltan 4 minutos.
Nosotros tenemos un cenáculo, 3 curas todos los meses. Una vez por mes.
Bueno, vamos haciendo lo que podamos. Pero claro que podríamos hacer mucho más, pero lo que podamos.
Padre, cuando termine, yo tengo que preguntarle que quiénes se van a quedar a cenar.
¿De fuera? ¿De los que han venido de fuera?
De los que han venido de fuera. De los que se quedaron a almorzar, ¿alguno no va a cenar? Porque hay que avisarle a las monjas.
¿Es que acaso los obispos tienen muchas herramientas para hacer apostolado en las casas? ¿Los obispos tienen muchas herramientas para conseguir entrar en las casas? Donde ahí puedan ayudarles a enseñar a rezar el rosario, que es donde viene la bendición de esas casas, es el rosario y la Virgen.
Claro.
¿No? Entonces, enseñar a rezar el rosario, consagrarse al Inmaculado Corazón de María, ¿tiene algún instrumento coordinado que vayan a las casas exprofeso eso?
No. Y es un apostolado típico.
Y es fundamental.
Para eso estamos nosotros, ¿no?
A ver, venga, va, que ya vamos a terminar. A ver.
Yo voy a contar algo sobre el tema, ¿no? Tiene mucho grupo. Sí. Yo
Yo quería decir solo una cosa. Sobre el tema del movimiento sacerdotal mariano en lo que concierne a los sacerdotes, yo creo que en España esto es una asignatura pendiente. No lo creo yo solamente, lo creemos muchos más sacerdotes. No sé si por abandono, si por desconocimiento, si por aislamiento o por no conocernos lo suficiente. Yo creo que esto es una asignatura pendiente, porque el movimiento es movimiento sacerdotal mariano. Y esto no podemos perder de vista, Andrés. Si tratemos sí. esto de vista, ya vamos cojeando. Y luego otra cosa que quería decir, solamente lo, a título telegráfico, ¿no? Yo creo que, lo he pensado muchas veces, pero yo nunca tengo tiempo de hacerlo. No hay una teología hecha todavía sobre el libro, y tiene mucha.
Ya la hay hecha.
Pues dánosla, pues la conocemos.
Lo que pasa es que no sé si entenderás inglés o italiano.
Eso es lo de menos, tú dános la. ¿Quién la ha hecho, el canadiense?
No, la ha hecho un brasileño en Estados Unidos. Un cura brasileño.
Eso conviene tenerlo, convendría tenerlo. Porque hay muchísimo material ahí. Y luego otra cosa que creo que también es importante subrayar en la convivencia, que tú lo has apuntado yo un poco cuando has hablado de los estatutos, es el origen del movimiento. Yo cuando hago algún cenáculo fuera de mi entorno, cuando estoy en Sevilla, por ejemplo, en Antequera, yo siempre les hablo de esto a la gente. O sea, el movimiento sacerdotal mariano no es un movimiento como otro cualquiera, no es uno más que se suma. ¿Por qué? Porque la forma de revelación que se ha recibido es precisamente por locuciones. Esto lo traté muchas veces con el padre Gobi desde el año pasado. Y el padre Gobi tenía un interés y hacía mucho énfasis siempre en esto, además en su testamento espiritual también, lo subraya, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es clave. Él se mataba diciéndole a Casaroli que no, que no, que no, que no, y decía, si es la mamá, ¡y parla! ¿Cómo voy a decir que son inspiraciones o que son reflexiones, verdad? Si es la mamá, ¡y parla! Esto, yo creo que esto habría que subrayarlo mucho siempre, porque tenemos una tendencia a resbalarnos hacia lo más fácil, hacia lo más cómodo, ¿no? Y sobre todo a lo más racional, o lo más racionalista. Por ejemplo, esta tarde aquí se ha hablado mucho de los estatutos, de las octavillas, de la consagración, de las otras octavillas, de cómo hacer un cenáculo, y eso me parece muy importante porque es la mecánica, ¿no? Que hay que explicarlo también, claro. Pero lo que le puede dar fuerza al movimiento, yo siempre lo repito lo mismo, claro. Cada año repito lo mismo prácticamente, ¿no? Lo que le puede dar fuerza, y de hecho le da fuerza al movimiento, es precisamente saber que es un ejército. Y es un ejército contra la mentira y contra el error. Porque es el enfrentamiento entre la Virgen, como nos ha dicho la misa de hoy, nos ha comentado Adolfo en la homilía, y el dragón rojo. Y el dragón rojo no es solamente Satanás, es Satanás en el marxismo. Y todos los errores que de ahí se han derivado y que nosotros estamos padeciendo día a día hace muchos años ya en España y en toda Europa. Y también en Estados Unidos, o en Japón, el materialismo. Y es un ejército contra los errores morales, y es un ejército contra los errores litúrgicos que nos trajo Monseñor Buñini, grado 33 de la P1, como sabemos todos, ¿verdad? La reforma litúrgica. Debemos cuidar mucho la liturgia en el ejército de la Virgen. Y eso no es cosa de los laicos, es cosa de los sacerdotes. Si perdemos la liturgia, si no la cuidamos, si no la transmitimos, si no la explicamos, pues estamos perdiendo una gran riqueza y además una de las armas más importantes que usa la Santísima Virgen en su ejército. Y la liturgia, no solamente desde que empezamos la Eucaristía hasta que la terminamos, sino todo lo que es litúrgico en nuestra vida sacerdotal, no solamente la Eucaristía. Estas tres cosas a mí me parecen fundamentales. Y si no se subrayan, no se machacan, no se repiten, el gran pedagogo es el que repite mucho las cosas, ¿verdad? Porque parte de la base que los alumnos lo van a aprender y dice, no, pues si te lo vas a aprender, te lo voy a repetir tanto que al final te lo vas a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas debo repetirlas constantemente.
Es el lenguaje de la Virgen, ¿no? El lenguaje maternal. Yo siempre he dicho, cuando cojo un mensaje, que habla la Virgen. Siempre lo he dicho, no que lo hago yo. Y por eso yo quiero siempre leer el mensaje y comentarlo, pero que lo vean y que tengan el libro delante. No me estoy inventando nada. Y estoy diciendo lo fundamental. La Virgen está hablando.
Muy bien, Andrés, pero te digo otra cosa.
Es que son tres cosas que has estado hablando, ¿eh? Te digo la primera.
Otra cosa respecto a esto, que es la, sería la cuarta mía, que no basta. Por eso he dicho antes que hace falta una teología, por lo menos una hoja de ruta de la teología que tiene el libro, porque es que la gente yo veo que se pierde. Unos porque les gusta mucho un mensaje, se centran en ese mensaje. Y otros porque no les gusta nada otro mensaje, se centran en ese que no les gusta nada. Pero la perspectiva global, lo que es la hoja de ruta que la Virgen nos manda, nos da, que de fondo es su estrategia mundial para estos tiempos, a mucha gente se le escapa.
Pero nosotros lo tenemos bien claro en el prefacio del libro y en el boletín 00.
Pero mucha gente que son responsables provinciales.
Claro que sí, estoy yo también muy de acuerdo con todo esto. ¿Hemos comprendido que estamos trabajando al servicio de la Virgen, sí o no? Esto lo tenemos que tener bien claro.
Y ahora hay algo que nos favorece mucho, que es esta aprobación diocesana del obispo de Como. Y si llegase la aprobación pontificia, esperamos que sí, porque la Santísima Virgen allanará camino, y humanamente hablando, los valedores que son el padre, hay el cardenal Iván Díaz y monseñor Coco Palmedio, pueden ayudar mucho. Entonces sí que podemos hacer más hincapié en la sobrenaturalidad de los mensajes. Después también, gracias a Dios, el que se oponía, bueno, que tenía mucho empeño en que don Gobi dijese que eran meditaciones suyas, ya no está, que era secretario de la Sagrada Congregación para la Congregación de la Fe. Hay secretario, subsecretario. Y este señor ahora tenía mucho poder, pero este señor ahora también ha sido removido de su cargo. Entonces, con todo esto, quizás ahora se pueda hacer más hincapié, porque tendremos un apoyo más fuerte, ¿no? Con la aprobación diocesana y con la... Yo también espero una cosa, que la aprobación diocesana de Como pueda servir para un imprimatur para el libro, para todo el mundo. O sea, el imprimatur del libro tiene que darlo o el obispo de la diócesis donde se imprime, o bien el obispo de donde es nativo el sacerdote. Entonces, ahora como esto ya se ha conseguido con monseñor Coletti de Como, yo espero que la próxima edición del libro podamos poner un imprimatur que nos diga no vale, porque canónicamente pues este señor no es. Porque, por ejemplo, poníamos el imprimatur de... ¿Cómo se llama?
Monseñor Echevarría.
Monseñor Echevarría, que era obispo emérito de Guayaquil. Decían, bueno, esto vale para la diócesis de Guayaquil, pero no vale para aquí. Pero en el momento que ya es el monseñor Coletti, es el obispo de donde era don Gobi, entonces ya sí que vale para todo el mundo. Entonces yo, en ese sentido, tengo esperanza que con esta reproducción, y sobre todo también si llega la pontificia, sobre todo, que entonces ya podamos insistir más, que es así. Y fijaos hasta dónde llega la cosa de este señor que ponía las pegas, que don Gobi estaba indignado porque falsamente le llegó la noticia de que este señor que fue al Canadá y a los obispos del Canadá les dijo, no, don Gobi ya ha reconocido, que no lo había reconocido nunca, dijo una mentira, que son meditaciones de él. Entonces este enemigo, y ahora yo creo que está removido, incluso está bastante desprestigiado en todos los sentidos, este ya no podrá frenar nada, y si Dios quiere que además de la aprobación...
Tú eres Adolfo, perdona que te corte, y tú eres culpable, y yo estoy en el movimiento, principal culpable, porque en el año 78 tú fuiste el que le presentaste al padre Gobi en el seminario de Toledo, que lo llevó don Marcelo, si te acuerdas, ¿verdad?
Bueno.
¿Te vas a acordar? Claro que te acuerdas.
Sí que me acuerdo.
Tú sabes perfectamente, Adolfo, que en estas cuestiones que son tan difíciles, los obispos no arriesgan normalmente nunca nada. Ellos van un poco detrás y dicen más o menos así. Si es el Espíritu Santo, que tire solo el Espíritu Santo y luego ya voy yo.
como Gamaliel.
Y cuando ya vea yo que el Espíritu Santo va, luego ya voy yo y me quedo con ello. Me lo meto yo en el bolsillo, ¿me entiendes? Esta es la mentalidad de los obispos y de mucha más gente. Pero en esto tenemos que ser valientes. Y los que no buscamos nada, en ningún sentido, como tú, por ejemplo, que te conozco de tantos años, tenemos que ser valientes. No podemos esperar a la aprobación eclesiástica para decirle a la gente, mire usted, estos son locuciones. ¿Y qué es una locución? Pues mire, una locución es que usted está sentado tranquilamente en su casa y de repente oye en su corazón, no en su mente, no, oye en su corazón una iluminación y resulta que alguien le empieza a hablar y le dice cosas preciosas. Y usted se da cuenta que usted está pensando por aquí y alguien le está hablando por aquí, cosa que es imposible al ser humano. Eso es de origen sobrenatural. Además, de origen sobrenatural, porque tampoco puede ser preternatural, por cierto, ¿eh? Esto no hay que tener miedo a decirlo a la gente.
No, pero quiero decirte que una cosa son los obispos y otra cosa es un sacerdote del credo diocesano religioso, que a este sí que le puede hacer mella que el imprimatu tenga valor canónico. No sé si me explico.
Pero antes tiene que haber testigos, que lo digan, bueno, que lo publiquen.
Pero quiero decirte que si ahora tenemos esta arma de la profesión diocesana del obispo de Como, esto nos puede valer y podemos descargarlo de internet o lo que sea y llevar la foto que Dios mira.
Mira, yo conozco a un sacerdote que su obispo le tenía casi casi prohibido hablar del movimiento durante años. Y de repente el obispo le ha dado luz verde para que predique todo lo que quiera y le ha mandado que vaya a hablar de los cenáculos.
No, de todas maneras, el imprimatur, desde el decreto de Pablo VI, no es necesario, porque todas las revelaciones privadas se pueden publicar sin permiso.
No, que se pueden publicar, ya, sí.
Bueno, tenemos que irnos. Lo bonito es saber que ahora, con esta aprobación nuestra, no nos pueden estar en cara y decir, ah, es que son apariciones o son tonterías por ahí. No, ya tienen. Niños, sois un encanto.